Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tratar un tema que habla sobre lo que tenemos que entender y conocer para permanecer y llegar al final de nuestra carrera. Y le hemos puesto como título Agradando a Dios. Y vamos a leer el texto base en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a guardarla y ayúdanos con tu espíritu para ponerla por obra. Te lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén. He querido tocar este tema porque la guerra final está dirigida a desaparecer la fe en los que hemos nacido de fe y con fe. Y eso, pues, me imagino que si usted no lo ha entendido, pídale a Dios entenderlo. Porque si usted lo entiende, usted va a hacer la voluntad de Dios, usted va a conocer a Dios, usted va a amar a Dios, porque usted va a tener fe en Dios. Hay algunos aspectos que me gustaría tomar como introducción sobre la fe. La fe es cuando nosotros entendemos y creemos a la verdad. Entender y creer a la verdad requiere algo sumamente importante. Porque usted puede venir a la iglesia y usted se puede aprender de memoria muchos pasajes. Oiga, se los va a aprender de memoria, va a estar en su cabeza. Pero cuando usted vaya a la vida práctica, esa palabra no va a salir para pelear. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿A qué nos lleva esto? Solo haga una repasadita y mire cuántos estamos. Pero hágase la pregunta dentro de unos 6 meses, ¿cuántos de los que están ya no van a estar? Unos porque se fueron con el Señor, ¿verdad? Y otros porque oyeron, pero no creyeron, y fueron, que diría yo, confundidos, equivocados, atraídos y seducidos por el mundo, llevados por su carne. Y la carne usted no la puede dejar, usted va a ir a donde vaya, usted lleva su carne. Pero si usted tiene fe, la carne está sujeta. Claro, eso depende de la palabra que estamos oyendo y que estamos practicando. La fe es una revelación divina. Oiga bien, es una revelación que Dios le da a su Hijo. ¿Para qué nos permite el Señor ver lo que está escrito en estas líneas? Para que le conozcamos, para que le entendamos. Y así nosotros caminemos y hagamos lo que Dios, de acuerdo a la fe que tenemos, nos va a permitir actuar. Por eso es de que la gente a veces no nos entiende, porque son cosas espirituales. Pero eso no es el problema. El problema es que usted no entienda que si usted tiene a Dios, usted va a vivir la palabra de Dios. Pero para vivir la palabra de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Porque, así como yo, usted, si no ha nacido, necesitamos morir al viejo hombre y nacer de nuevo y comenzar a caminar. Pero es una nueva alma, es un alma que tiene espíritu. Por lo tanto, usted debe de tener la unción del Espíritu Santo. Si usted no tiene la unción del Espíritu Santo, aunque predique, porque los fariseos y los saduceos predicaban la palabra, pero no vivían la palabra. Por esto el Señor dice: crean a lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Entiende eso? Y está escrito, es una revelación, que en los postreros días, que son estos justos, habrán falsos maestros, falsos pastores, que si es posible, van a engañar a los escogidos. Es palabra de Dios. De manera que el que oye con temor y recibe la palabra, no aquí, sino aquí, este se salva. Porque la salvación es de Dios. Lo que Él quiere es que yo entienda que soy malo y que necesito arrepentirme, confesar, bautizarme y creer en que Dios ya hizo la obra y que Él va a seguirme apoyando si yo lo estoy buscando, no solo el día de culto. Porque lamentablemente, por los afanes de la vida y por no entender la realidad de la vida, somos abstraídos por las cosas del mundo, por las cosas de la carne. Y Dios en su palabra nos dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y Él declara allí: no se afanen ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, sino antes bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Ese es un milagro. Pero si usted tiene fe, Dios lo va a hacer. De manera que cuando uno está oyendo la palabra y la está creyendo, recibe la sana doctrina. Guarda esa palabra y me mueve a obedecerla. Obedecer la palabra. ¿Y la palabra qué dice? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, para que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es admirable. Perdónenme que no haya escogido un tema muy profundo, no. Estoy escogiendo un tema para los que estamos recién iniciados en este camino y para los que queremos entrar en este camino y para los que queremos ayudar a aquellos que no han entrado al camino. O sea, es el ABC del Evangelio. La fe, el amor y la esperanza. La fe se palpa. La fe se transforma en mis sentimientos y eso me lleva a las obras. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Y creer es tener fe. Y tener fe es confiar en Dios. Entonces, nosotros debemos de estar plenamente seguros de que estábamos perdidos. Pero Dios nos ha llamado y nos ha hablado y hemos creído y nos hemos humillado. Y ahora aquí estamos tratando de recibir, guardar, para crecer. ¿Crecer en qué? En fe. Para crecer en amor. Para crecer en la esperanza de ver al Señor. Este es el Evangelio. El que oye la palabra y cree, o sea, el que tiene fe, cree que Cristo vino para salvarle, Cristo vino para perdonarle, Cristo vino para sanarlo de todos los males, de todas las enfermedades. Y la peor enfermedad es la que está metida aquí en la cabeza. ¿Por qué es la peor enfermedad? Porque la gente que no conoce a Dios, que no entiende a Dios, le creyó al diablo. ¿Y qué le creyó al diablo? Pues cuando el diablo le dijo a Eva que si van a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no van a morir, sino que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a saber el bien y el mal y van a ser como Dios. Qué bonita la oferta, ¿no? Tan bonita que Eva corrió, comió y le dice a Adán, mira, aquí está la solución. Y esa es la solución que casi la mayoría de gente está buscando. Se está afanando por tener intelecto, razonamiento y creyéndose sabio, dice. Su mente fue corrompida al extremo que las mujeres se unieron a las mujeres. Es decir, ya no estaban haciendo la unión normal y los hombres con los hombres. Por eso es importante conocer a Dios. Amar a Dios y temer a Dios. Termino con esto. Si yo oigo la palabra y creo por la fe, vivo para Dios y muero para Dios. ¿Se da cuenta de eso? Por eso Dios nos invita a los que estamos creyendo, a los que ya nacimos, a los que ya fuimos bautizados y queremos hacer la voluntad de Dios, dice, presenta tu cuerpo. Eso que cuidas tanto, presenta tu cuerpo. Llévalo a la cruz. Sacrifícalo en la cruz. Dice, lleva tu cuerpo a la cruz. O sea, Dios no vino a salvar cuerpos. Él vino a salvar almas. Y eso es lo que usted debe de entender. Pero yo quisiera, yo le ruego a Dios que si usted entiende eso, no sea egoísta, no sea presumido y creído que usted sabe mucha palabra. No, vaya y busque a los necesitados que están en su casa. Si es varón, busque a la hembra, que puede ser su mujer. Y si es mujer, busque a su marido. Pero lo más lindo es que ambos se hayan casado conforme a la sana doctrina. Quiere decir que los dos tienen al mismo Dios, la misma fe, el mismo espíritu. Ahí están dos, ¿no? Pero falta uno. ¿Y quién es ese uno? Dios. Él es el que dice, sin mí nada podéis hacer. Platique usted con sus hermanos que no crecen. Y va a ver que le van a contar. Y siempre le dicen, es que no puedo. Es que no pude. Y mi respuesta es, tampoco puedo. ¿Y usted puede? No, hombre, ni usted ni yo. Pero los dos, si tenemos el mismo espíritu, podemos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si creemos en Dios, si amamos a Dios. Usted sabe que el libro de Daniel habla que en el tiempo del fin la ciencia aumenta. Pero dice que serán salvos aquellos que creyendo están confesando que Dios los ha llamado y que los ha cambiado. Y esos andan buscando a quien llevarle la bendición de la salvación. Pasaje de aquella mujer que estaba en el pozo y que llega el Señor y le dice que quiere beber agua. Y le dice, no, no. ¿Y cómo vas a sacar el agua? Y platicando, el Señor Jesucristo le fue descubriendo que ella tenía 5 maridos y el que tenía ahora ni siquiera era su marido. Y la palabra le hizo conciencia y dijo, este me ha dicho la verdad. Y sale corriendo a decir, parece que hay alguien que dice la verdad y que da libertad. Por eso es eso que uno cuando realmente uno es consciente del mal y la desgracia en que se vive y uno cree que se confiesa y le ruega a Dios y viene Dios y se le mete en su corazón, uno quiere gritar. Y desde luego, yo a la primera que le dije que era libre fue a mi esposa. A ella le dije, estoy libre, le dije. Voy a dormir. Y ahí sí fue, me fui a dormir. Después de 8 días que no conciliaba el sueño, porque estaba desesperado, decepcionado, enfermo, con miedo de morir. Pero Dios hizo la obra y desperté y tuve una gran bendición. Fue esta. Buscar una congregación. Y desde luego, como no tenía revelación, le eché el ojo a una congregación grande, donde el que predicaba era médico, pero predicaba de la sanidad divina. Y agarro yo y le digo a mi esposa, vámonos, y nos fuimos corriendito temprano. Y conectamos el radio del carro y ahí viene la revelación. Hasta con palabras muy bonitas, dice el que hablaba ahí. Hermanito, si usted tiene carro, le decimos que el parqueo está cerrado. Y le digo yo a mi esposa, ¿y qué hacemos? ¿Y sabe qué me dijo ella? ¿Y por qué no vamos a la iglesia de los muchachos? ¿Y sabe usted cuál es la iglesia de los muchachos? Ágape. Y le digo yo, ¿y conoces? Sí, me dijo. A saber si había ido a pasear por ahí o le dieron la dirección. Y me llevó cabal a la zona 4 y ahí estaba. Solo que la puerta estaba cerrada porque ellos estaban en adoración. Y yo le dije a mi esposa, el otro domingo vengo temprano. Y nos levantamos temprano y nos fuimos para entrar antes, porque en ese momento se cerraba la puerta. Ellos habían unos 15 o 20 y desde luego, porque ellos salían de la misión centroamericana donde no se dice ni amén, ni gloria a Dios, ni aleluya, sino que todos tienen cara de santos, ¿va? Pero en el corazón no hay santidad. No se me duerman, hermanos. Por favor. No, si les estoy contando mi vida. Pues ¿qué pasó? Que yo entré con mi esposa y cerraron, hubo alabanzas, ¿verdad? Y cerraron la puerta porque vamos a adorar al Señor. Y comenzaron los hermanos a alabar a Dios. Dios, gracias Señor, bendícenos, háblanos Señor. Y comenzaron y yo me fui. Y yo oí que estaban hablando lenguas y yo hablé lenguas esa mañana. ¿Sabe por qué lo hizo Dios? Porque Él conocía que yo lo buscaba con fe y que tenía necesidad de conocerlo para amarle y para servirle. Y por eso es que aquí estoy hace casi 35 años. Esa es la realidad. O sea que la fe mueve montañas. La fe vence al mundo. La fe agrada a Dios. Invito a buscar en el Evangelio de San Marcos. Vayámonos a capítulo 16. Y leemos del 14 en adelante. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, es el Señor Jesús, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. O sea, no tenían fe. Y más la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo a los 11: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Hay dos extremos: salvación o condenación. Dios es recto, Dios es justo. Pero es esta bendición que tenemos acá. Si usted ya la experimentó, si usted no está comunicando ni con su testimonio, ni con su voz, de que Dios le salvó. Le voy a decir algo muy triste. Viene el Señor y usted se queda. No se va con Él. Y si se va, el día del juicio, hay un lugar para los buenos y hay un lugar para los malos. Vuelvo a tocar el tema. Dios quiere que el Evangelio se predique primero en casa, después con los vecinos y después se va a Jamaica, a Nueva Zelanda, al Brasil, a cualquier parte del mundo. Pero no sea injusto, no sea desobediente. Platique a su familia. Si no lo ha hecho, usted sabe las consecuencias. Si lo ha hecho, usted está haciendo la obra de Dios, aunque sus hijos no estén aquí, pero usted está aquí. Porque no es de todos la fe. Pero si ellos tienen fe, aquí van a estar a la par suya, trabajando. Papá por un lado, mamá por otro lado y los muchachos por otro lado, haciendo la misma obra. ¿Cuál es la obra? Anunciando el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Le pregunto, ¿cómo está su bello país, Guatemala? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Económicamente? ¿Socialmente? ¿Culturalmente? Claro que si usted no tiene la bendición de Dios, usted lo mira todo bonito y está luchando para seguir en este mundo. Usted no sabe que este mundo se va a terminar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y los deseos de los ojos y las vanas glorias de la vida. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. ¿Cuántos años quiere vivir usted? Nunca se ha puesto a pensar en eso. Piénselo hoy. Mire, si tiene cincuentón, pues por lo menos dame unos 10, Señor, por favor, para gozar de esta vida. Ah, qué cerrado es usted. Mire, uno goza con el Señor cada día, aunque las cosas estén patas arriba en cualquier país del mundo. Dice que si yo amo a Dios, todas las cosas son para bien, si tengo fe. Y si no tengo fe, pues tengo que temblar y tengo que ir al médico y tengo que comprar medicinas y no me quiero morir, porque ya su conciencia le está diciendo: hay un lugar a donde van los malos. Pero si usted realmente vino esta noche y usted cree que anda mal y usted quiere estar en paz haciendo la voluntad de Dios, usted no está anhelando vivir aquí mucho tiempo, porque esto se va a acabar. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo y estamos haciendo la obra de Dios, sabemos que aquí esto se va a acabar y donde queremos vivir es en la presencia del Señor. Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia que no hay aquí. Por eso dice que el Señor, a los que no le conocen, andamos porque el que entre la miel anda, algo se le pega, dice. Y como toda la gente es injusta, uno también es injusto. Pero dice, justificados, ¿por qué? Tengo para con Dios. O sea que estábamos peleando con Dios, pero ahora somos amigos de Dios. Así dice San Juan capítulo 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué hizo hoy usted? Plata para comer, para vestir. Quiere estar saludable para gozar de esta vida. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Y una vez viajando me encontré con una pareja de jóvenes argentinos. Y como los vi un poco desconsolados, les digo yo, ¿y ustedes de dónde vienen? Le digo yo, está en Costa Rica. Fuimos a pasear y por allá estuvimos gozando, pero ahorita ya no aguantamos la gana de llegar a la casa. ¿Cuántos dólares se gastaron a saber? ¿Y qué gozaron? Pero ahí estaban quebrados. Pero el que tiene a Dios tiene paz, tiene gozo, tiene libertad, porque tiene fe, porque tiene esperanza. Y aquí estamos, peleando la batalla de la fe. Vayámonos a San Juan capítulo 3. Dice, verso 15. No leamos el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, que Él fue a la cruz. Para que todo aquel que en Él cree, o sea, aquel que tiene fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo está usted? ¿Está perdido? ¿O sabe a dónde va? Porque hay silencio. ¿O no entiende? Yo sí sé a dónde voy. No es porque yo sea grande, no. Porque Dios ya me dijo que si me porto bien, yo me voy a ir con Él. Y Él va a estar conmigo. Y ese Dios que está aquí también quiere estar con usted y en usted. ¿Por qué? Oiga el regalo. Porque de tal manera amó Dios a toda esta gente que está aquí metida, a aquellos que me están oyendo. Por eso dice, amó al mundo. Para que todo aquel, está hablando de uno, ese uno que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínese usted, en dos versículos está escrito la paz y la vida. Y eso es de Dios. Usted debe de contarlo, porque la gente, si usted estuvo perdido y desgraciado, la gente también. Y si usted tiene la verdad que va a dar libertad, ¿por qué no la cuenta? ¿Por qué no la practica? ¿Por qué no la vive? Porque si usted la vive, la gente se va a dar cuenta que usted es diferente a los demás. Porque ya no soy yo, y es Dios en mí. Y eso es tener fe. Imagínese un Dios grande, se va a meter en un corazón tan chiquito. ¿Lo cree usted? Si para Dios no hay nada imposible. Lo que Él quiere es que le creamos a Él. Vayámonos al libro de los Hechos, que es un libro que todos debemos de conocer. Voy a buscar en el capítulo 16 y leo un pasaje que llama la atención por el contenido. Leamos del 31. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Este es el relato de la condición en que estaba Pablo y Silas por dar el testimonio del Evangelio. Los metieron a la cárcel y dice que le encomendaron al carcelero que los metiera a la cárcel más profunda para que no se escaparan y les pusieron unas cadenas. Pero ellos cantaban a Dios, glorificaban a Dios, y Dios envió un terremotito, se cayeron las paredes, se rompieron las cadenas, y todos los presos iban a salirse. Y les dice Pablo: momento, quietos. Y aparece el carcelero y toma un arma y se quiere matar. Y le dice: detente, aquí estamos todos. Y él reconoció que era Dios el que estaba con Pablo. Y le dice eso: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso se lo dice Dios a usted hoy. Porque le voy a decir una cosa que tal vez usted nunca la ha entendido. Cuando uno no conoce a Dios, no entiende a Dios y está embelesado con el mundo para darle gusto a su carne, está muerto por sus delitos y pecados. ¿Y cuáles son los delitos y pecados? Toda injusticia es pecado. Y menospreciar a Dios es una injusticia. Y la paga del pecado es muerte. Pero para los que creemos en Dios, vamos a tener vida y vida eterna. Voy a terminar buscando en Primera de Juan, capítulo 5, y leo del verso 6. Dice así: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Creo que basta y sobra con los pasajes que hemos leído para que usted le pida a Dios entender si está o no está, si anda o no anda, si usted está creyéndosela campeón o usted se cree nada, pero aquí está Dios que le dice: yo te ayudo, yo te saco, yo te libro, yo te guardo, y tú eres mi hijo y eres mi amigo si haces lo que yo mando. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender la palabra para tener fe y tener la llenura del Espíritu para caminar con paz, con fe, amor y esperanza. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que Dios les bendiga. Amén.